conocimiento y atracción. Shikin, Aramitsu, Daikomio, Ninjas Verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre cambio climático, una temática muy de actualidad y que finalmente hemos decidido tratar en la aldea. Pero para explicar todo esto y hablar sobre ello, nada mejor que las protagonistas que tenemos en el día de hoy. Por una parte tenemos a Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí.
Muchas gracias a usted por venir a la aldea aquí a pasar un rato con los ninjas.
Qué pena, que no soy tan mayor, ¿eh?
Y por otra parte, contamos también con Diego Ferraz Castiñeras, que seguramente lo conocéis en redes sociales como EcoDiku, ambientólogo y divulgador climático. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti también por pasarte este ratito por la aldea. Seguro que te lo han preguntado mil veces, pero vamos a seguir en el tópico. El EcoDiku, esta vaina, ¿de dónde sale?
Pues, a ver, mira, justo lo que preguntaron antes. A ver, digamos, el sufijo, uku, viene de, significa pequeño, no sé qué idioma, yo creo que es un idioma aleatorio, hawaiano o algo así. Y era como un nickname que tenía para videojuegos y para cosas así, típico pues para no poner tu nombre real. De ahí, los amigos, cuando empecé con la divulgación, me pusieron Eco delante para hacer la broma y era EcoDiku. Y quedó, digamos, EcoDiku como de broma, lo puse, empezó a hacer gracia y lo que empezó como una broma pues se convirtió en el nombre oficial de divulgador.
Vale, perfecto. Veo que ha seguido el mismo patrón del ninja verde, o sea, la misma lluvia mágica creativa de un nombre detrás y una campaña de marketing brutal, pues no.
No hubo trabajo elaborado detrás.
Vale, perfecto.
Pero mola muchísimo el nombre. A mí me parece que tiene gancho el EcoDiku, ¿no?
EcoDiku, sí. A ver, no hay más, claro, eso es lo bueno. O sea, tú pones EcoDiku y solo salgo yo en internet.
Sí, tal cual.
Eso es, el branding. Pues bien, sin más dilaciones, vamos a entrar directamente en el tema de hoy. Primera pregunta, típica del programa, la de apertura. ¿Cuál es la gran verdad y la gran mentira sobre el cambio climático?
Mire, la gran verdad del cambio climático es que es una cosa que está ocurriendo y que está ocurriendo ya. Y desde hace décadas, además, ¿no? Yo diría que esa es la gran verdad.
Y la gran mentira, yo creo que es el negacionismo climático. Es mucha gente, muchos negacionistas dicen que el cambio climático es un negocio, y yo creo que a día de hoy lo que está demostrado que es un negocio es el negacionismo y el retardismo climático. Cada día más gente se sube al barco del negacionismo por intereses económicos o porque está medio de moda. Es la gran mentira, los datos que desmienten el cambio climático.
Muy bien, en los primeros 4 minutos de programa ya ha salido negocio y negacionismo. Esto promete, ya vamos así con la rampa hacia arriba. Pero bueno, vamos a pensar que tenemos a nuestro señor fontanero escuchándonos, que no tiene ni idea de qué va todo esto del día de hoy. Así que viajamos en el tiempo y nos volvemos al pasado, a segundo de la ESO, examen de conocimiento del medio, y os ponen en la pregunta al profesor. Define en 3 líneas, ¿qué es el cambio climático?
En 3 líneas, nada más.
Bueno, 4, venga, 5, venga, 5, venga.
Podríamos decir que el cambio climático es el cambio de las condiciones climáticas. Está provocado por cambios en las interacciones de los diferentes componentes del sistema climático, y esto viene dado por digamos, desequilibrios en la cantidad de energía que hay dentro del sistema climático.
añadiría simplemente por diferenciar cambio climático natural y antropogénico. Y una línea más si quieres, por sí y ya está. El natural es el que
Vale.
puede siempre haber existido debido pues, a cambios naturales en el equilibrio, digamos, energético de la Tierra y los otros, o sea, el actual es debido a la acción humana.
Pero si quieres lo explicamos un poquito más largo para entender realmente esto de los desequilibrios de la energía y demás, porque claro, yo te he soltado una definición que dices, pues vale, muy bien, desequilibrios de la energía, del sistema climático, las componentes, madre mía.
Que se note que es la primera vez que tenemos en la aldea una física, que nos diga cosas así molonas que no entendamos para que luego nos las tenga que explicar y decir, ah,
Claro, pues me has
claro.
dicho que es muy pocas
Estamos
líneas, pero
subiendo el
sí.
nivel. Sí,
Yo, joder.
es muy bien. Te has ceñido a la pregunta del profesor, por lo tanto has aprobado y ya pasamos a la siguiente frase, que es desgranar un poquito más esto que hemos dicho. Por una parte habéis mencionado que tiene una parte natural y una parte antropocénica, y por otra parte has dicho una combinación mágica de energías, así que yo me imagino a los tipo estos Dragon Ball y una cosa así poniéndose todo amarillos, o sea, un rollo de eso.
Pues mira, ya que has mencionado a Dragon Ball, vamos a imaginarnos las bolas de dragón, como si eso fuese
Venga.
energía que nos llega del sol, ¿vale? Y vamos a imaginar que tenemos a cinco personas que están recibiendo esas bolas, ¿vale? Esas cinco personas son las componentes del sistema climático, que son la atmósfera, que claro, piensas en el sistema climático y dices, bueno, la atmósfera seguro, ¿no? La hidrosfera, que eso es el agua en estado líquido. La criosfera, que eso es el agua en estado sólido, el hielo, los glaciares, ¿no? Los costados polares, los glaciares. Luego tienes la litosfera, que eso es la Tierra con sus volcanes, etcétera. Y por último tienes a la biosfera, que somos los seres vivos. Vale. Resulta que esas bolas están llegando a un ritmo determinado. Ponte que nos están llegando tres bolas. Entonces, estas cinco personas están pasando la bola entre ellos y tal. Pero que nos están llegando cinco, como tres bolas, tres bolas, tres bolas, tres bolas. Y a la vez tiene que estar saliendo tres bolas, tres bolas, tres bolas, tres bolas, ¿no? Tú puedes estar con las bolas aquí jugando un ratito y luego lo tienes que sacar. O sea, la condición que se tiene que cumplir es que entran tres bolas y salen tres bolas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues, por ejemplo, que en vez de que venir tres bolas, vengan dos. Entonces, están jugando esos cinco y dicen, están llegando menos bolas, vale, pues yo voy a tener que estar jugando de forma diferente para sacar también dos bolas, ¿no? Hay momentos en los que estaremos más tiempo con esas bolas o las hago más rápido. ¿Qué está pasando ahora? Nos están llegando tres bolas, tres bolas, tres bolas, y hay dos componentes en concreto, que son la atmósfera y la hidrosfera, que se están quedando con más tiempo con esas bolas. Entonces, en vez de salir las tres bolas, están saliendo dos. Entonces están acumulando las bolas dentro de este grupito. Esas bolas que nos estaban llegando es la energía que recibimos del Sol. Y esa energía que recibimos tiene que ser igual que la que se va. Si eso es la misma, el sistema está en equilibrio. Y el sistema climático tiende a estar en equilibrio, como todo en el mundo, ¿no? Al final en física todo termina o tiende a buscar cierto equilibrio. Vale, lo que está ocurriendo en la actualidad es que estamos cambiando ese equilibrio. Estamos haciendo que la cantidad de energía que llega no sea igual que la que sale. Está saliendo menos energía que la que llega. Y como consecuencia, está cambiando la forma en la que se relaciona entre sí el sistema climático. La temperatura es la forma más fácil de verlo. Claro, nos estamos quedando con más energía, la temperatura sube. Pero solamente es un indicativo de cómo está cambiando la forma en la que se relaciona el sistema climático. Estamos viendo, por ejemplo, cómo estamos perdiendo los glaciares, vamos, que esto al final termina afectando a todo el sistema climático. Y en este caso sabemos que es debido a que en una de estas componentes que es la biosfera de la que formamos parte los seres humanos, estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Pero claro, ha habido otros momentos en los que esto ha cambiado de forma natural. Bien, porque por los ciclos que tenemos en la órbita de nuestro planeta o por los ciclos solares nos llegaba menos energía, entonces estos cambios ocurrían de forma natural, o por ejemplo, épocas en las que había muchos volcanes. Claro, si tú cambias cosas de dentro del sistema climático y de repente una de las componentes dice, oye, no, que es que yo he decidido que las pelotas que me lleguen las voy a lanzar, entonces me da igual que tú te quedes con más porque yo voy a lanzar todo lo que me llegue. Pues eso también va a provocar un cambio climático. O por ejemplo, que de repente aparezca especies nuevas, como puede ser la vegetación, y eso también cambia aspectos del clima, como pasó hace millones y millones de años.
Eso es.
Maravilloso. A mí, si me hubiesen explicado en clase física con las bolas de dragón de Dragon Ball, seguramente hubiese hecho física en vez de ciencias ambientales.
No sé si me ha funcionado bien, no sé si se ha entendido bien. Pero
me has ganado.
Yo lo veía claro, pero a lo mejor no estaba bien explicado.
Te has ganado a los ninjas de la aldea en 10 minutos. Yo creo que ya son todos mega fans. Perfecto.
Ya no hablo más, que hablo un montonazo.
Eso ha quedado muy claro. Ahora la parte de los humanitos, eso... nos lo dice Kodyuku, que es tu punto fuerte.
La parte de los humanos, digamos, la parte del impacto antropogénico, diríamos, ¿no?
La parte que nos corresponde, porque digamos que la parte natural, en mayor o menor medida, ha estado ahí siempre o casi siempre. Algo más, algo menos en función de pues erupciones o alguna cosa puntual, pero digamos que mantiene una línea más o menos uniforme.
Sí, de hecho, por decir una cosa, el tema de las bolas de dragón, esto lo resumía también José Mota, que es las gallinas que entran por las que salen. O sea, básicamente es eso. O sea, cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de temperatura, cuando hablamos de cambio climático, vemos que hablamos de energía y de que se sobrecarga el sistema, y de ahí ya pues pasan cosas, como acaba de explicar Isabel. Entonces, claro, como decíamos, esto, decía Isabel, ¿no? Aparecen especies nuevas, el tema de los volcanes y tal. Claro, estos cambios climáticos naturales vienen sucediendo desde que se formó la Tierra, ¿vale? Entonces, la Tierra ha ido con cambios climáticos naturales. Casi siempre, cuando hablamos de eso, de cambio climático, hablamos de un forzamiento, ¿no? De un forzamiento que puede ser natural. En este caso, natural, hablamos de los ciclos solares, de los ciclos... las órbitas, digamos, de los ciclos de Milankovitch, que se llama, que vamos a explicar ahora qué es, o de tema de vulcanismo o aparición de especies. Entonces, todo esto se ha recogido gracias a la paleoclimatología, que es la ciencia que estudia los climas del pasado. Y sabemos con cierta exactitud, obviamente no a nivel de día y hora, pero sabemos con exactitud, digamos, cómo ha ido evolucionando CO2, temperatura, a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Entonces, ¿qué son los ciclos de Milankovitch? No, los ciclos de Milankovitch principalmente fueron de los principales forzamientos o impulsores de los cambios climáticos naturales. Básicamente es la cercanía o lejanía que teníamos respecto al Sol. Sucedían por varias cosas, porque la órbita no es exactamente circular, la órbita de la Tierra no es exactamente circular, es un poquito ovalada, entonces a veces pasan más cerca, más lejos. El eje de la Tierra está torcido, entonces ahí también había diferentes... cercanías, lejanías, también se torcía el propio eje, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que sabemos que eso provocaba cambios climáticos naturales, sabemos que a día de hoy no lo hace porque tenemos el Sol monitorizado. Sabemos la cantidad de energía que nos llega del Sol. Lo que decía Isa, nos siguen llegando la misma energía. El problema es que la energía que nos llega no la echamos en la misma cantidad porque hemos creado hemos potenciado el efecto invernadero natural, el efecto invernadero. Está guay en natural, porque mantiene la vida en la Tierra. El problema es que lo hemos acelerado y hemos alterado el equilibrio. Y al final, como decía Isa, todo esto va de estar en equilibrio y de que la misma cantidad que entre, salga. ¿Qué pasa? Que no somos capaces, por lo que sea, porque no se puede, de sacar la misma cantidad de energía que estamos añadiendo, ¿no? Con los gases de efecto invernadero. Entonces, respecto al tema de los humanos, sabemos que no son esta parte, digamos, natural. Pues que además sabemos que hay que somos nosotros mediante los combustibles fósiles, principalmente, y cambios de uso del suelo. Lo sabemos porque hay una huella isotópica en los propios combustibles fósiles, en la que sabemos, digamos, que el carbono que sale de los combustibles fósiles no es el mismo que ya estaba ahí. Y sabemos además, por temas de calentamiento de la atmósfera no se calienta igual por las diferentes capas, entonces sabemos que, por lo que sea, no viene de fuera el calentamiento, y tenemos pues más también pistas de que somos los humanos los que estamos emitiendo, estamos responsables, digamos, de este calentamiento.
Una curiosidad que me va a molar muchísimo, porque cuando has hablado de los ciclos de Milankovitch y que el eje gira, uno de esos movimientos es la precesión de los equinoccios. Digamos que el eje, que sabemos que está inclinado, gira también como si fuese una peonza, ¿no? Como una peonza que tiene ese movimiento como que bascula, ¿no? La peonza. Entonces, ese movimiento que tiene una periodicidad de 26.000 años, es responsable de que no veamos las constelaciones como las veían nuestros antepasados. Bueno. Y una cosa muy curiosa, que es que ahora mismo en el hemisferio norte es verano en junio, julio y agosto, como se nota que soy meteoróloga, ¿no? Porque he cogido meses enteros.
El verano meteorológico, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí. Y dentro de 13.000 años, en el hemisferio norte, en junio, julio y agosto, será invierno.
Joder, a ver si lo vemos.
Porque él se estará apuntando a todo. ¿Vosotros creéis que en esta generación llegaremos a ver personas ahí como crionizadas? ¿Cómo se dice? ¿Criogenizadas?
¿Sí? Creo que sí. Ya, yo creo que no. De hecho,
yo quiero un ninja robot.
Molaba, ¿eh? Lo que comentas es que, claro, la estrella polar que ahora se señala al norte, no siempre va a señalar el norte. En algún momento será otra cosa. No será la estrella polar la que será el norte.
Entonces se perderá la humanidad.
Ahí ya.
Se perderá la humanidad.
Hace siglos era Vega, puede ser. Lo digo así un poco de memoria, pero es verdad que hace un montón de años, un montonazo, no era la estrella polar.
No sé qué, sé que Vega sí que brilla muchísimo, pero porque la veo mucho, se ve muy bien. Siempre.
Lo que estamos
siempre sale, hoy, siempre, a mí siempre sale encima de la cabeza, prácticamente. O cuando me doy cuenta está encima de la cabeza.
Vale. Una introducción maravillosa. Yo creo que es el día que más vamos a aprender, pero con diferencia, ¿eh? Ya nos ha quedado bastante claro de qué es esto, que por dónde viene, y ahora la siguiente pregunta sería, pero esto, o sea, ¿esto es un problema de verdad? ¿Y es tan grave o tan superfluo como dicen en unos sitios o como dicen en otros? O sea, ¿cómo nos tenemos que preocupar por esto? ¿Mucho, poco, demasiado? ¿Vamos a morir? ¿Hacemos la del avestruz?
Pobre, ¿cómo vamos a morir? Bueno, sí hay gente que muere por el cambio climático. Porque, por ejemplo, tenemos olas de calor que no entenderíamos si el cambio climático no estuviese actuando, y el calor es muy peligroso y tiene una incidencia en la salud muy elevada. De hecho, mira como, por ejemplo, en España ya incluso tenemos a los ministerios que se han puesto de acuerdo para hacer planes y unificar planes con olas de calor con cuestiones de salud, porque además aquí ocurre una cosa muy curiosa. Las olas de calor que hacemos desde meteorología cumplen unos criterios meramente meteorológicos. No siguen unos criterios de salud. En cambio, en salud hay otros criterios, porque en función de la región en la que estamos, ¿no, Diego? Tenemos una temperatura de disparo, digamos. Tenemos una temperatura a partir de la cual empieza a dispararse la mortalidad. Entonces, se están aunando estos criterios para luchar contra esto. Pero claro, estoy hablando aquí en España. Vamos a pensar en otras partes del mundo donde no tiene los recursos que tenemos en lugares como España o como otros países de Europa o Estados Unidos o más. Sí, además es una cosa muy preocupante todo esto. Solamente te he puesto un ejemplo.
Sí, eso. Yo creo que obviamente el tema principal, digamos, de... Hombre, hay un problema, digamos, de yo creo que es de cultura, de que cuando se habló de cambio climático hace mucho tiempo, quizá la gente lo interpretó como el apocalipsis de la Biblia, en el que iba a llegar alguien montado a caballo por las nubes y de repente prenderle fuego a las cosas. Entonces, claro, entonces ahí hay un problema de concepto. El cambio climático no es algo que vaya a suceder de repente en plan on, off, y como, ahora sí, como ahora está sucediendo y ahora no. O sea, sino que es un proceso que lleva sucediendo tiempo y que estamos notando ya a día de hoy los propios efectos y que cada vez van a ser más graves. Entonces, hay que entender que la gravedad es hoy, pero mañana va a ser peor. Entonces, cuanto antes actuemos, menos grave va a ser el futuro y menos, digamos, impactos vamos a tener. Entonces, el tema de olas de calor es uno, es no solo mitigar, sino adaptarnos a ellos. El tema que comentaba de la Isa Jolín, de las olas de calor de la EMET, es muy interesante porque, claro, no están adaptadas, digamos, a la actualidad, porque puede haber olas de calor fuera del periodo, digamos, más de veranito y a lo mejor no es una ola de calor, pero sí que afecta a la salud, porque la ola de calor per se está definida de A a B por la EMET. Entonces, a lo mejor hay una ola de calor que justo no llega a toda la zona que tiene que llegar, pero justo una ciudad es muy grave, y nos damos cuenta de que en esa ciudad, pues yo qué sé, hace mucho calor por la isla de calor, o la ciudadanía está muy envejecida, o no tienen los medios para adaptarse, o pongamos el caso en Madrid, que es cemento puro. Entonces, Claro, pasan todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tenemos que también actualizar. Entonces, bueno, eso, la gravedad, yo me quedo con la gravedad, es grave, obviamente, y el problema es que cada vez es más grave, no es que se vaya a mantener en el tiempo.
Luego, además, por puntualizar, a mí yo soy de la opinión de que cuando se habla de cambio climático y se dice seguidamente vamos a morir todos o la especie humana se va a extinguir, a mí eso me parece un poco tremendista y me parece que es un mensaje que llama sobre todo a la inacción, desde mi punto de vista. Porque, bueno, yo he dicho que efectivamente el cambio climático está asociado con mortalidad. Es una realidad, pero no vamos a morir todos. Y aquí, fíjate el melón que se abre. Las personas que tengan más recursos van a tener más facilidad para hacerle frente a las situaciones que vayan a propiciar el cambio climático. Las personas que tenemos aire acondicionado, por ejemplo, podemos hacerle frente mucho más fácilmente a las horas de calor que personas que no pueden permitirse tener aire acondicionado en sus hogares, solamente hablando de las olas de calor. Pero sí tenemos un larguísimo etcétera. En España tenemos la suerte de tener un sistema sanitario público. En España, si te pica un mosquito y te transmite una enfermedad como el dengue, que son enfermedades que están yendo en aumento en lugares como España y están relacionadas con el cambio climático, porque como cada vez hace más calor durante más tiempo del año, los mosquitos son capaces de reproducirse durante más tiempo del año, encuentran lugares donde se pueden reproducir de mejor forma. Al haber temperaturas más elevadas, el patógeno con el que se han infectado, porque claro, para infectarte a ti primero se tienen que infectar ellos. Digamos que un mosquito te pica, ¿vale? Imagínate, tú tienes dengue, el mosquito te pica y se queda con el bichito, así con muchas comidas de dengue en su cuerpo. Si la temperatura es más elevada, ese bichito se va a reproducir mucho más. Entonces, cuando pica otra persona, es posible o aumenta la probabilidad de que le transmita esa enfermedad. Entonces, todo esto hace que este tipo de enfermedades sean cada vez más comunes en lugares como España. Y a esto también súmale otra cuestión. Por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales y quedan los lugares inundados, no solamente te enfrentas a un problema de infraestructura, a un problema de tengo que limpiar esto, tal, sino la cantidad de bacterias o la cantidad de otros seres que se van a estar reproduciendo en ese agua estancada. Entonces también te puedes estar enfrentando a un problema de salud. Y claro, en un lugar como España tenemos un sistema sanitario muy potente, pero hay otros lugares del mundo donde no. Entonces fíjate
Sí.
la desigualdad que hay. En lugares del primer mundo lo vamos a pasar mal y ya lo estamos pasando mal, pero es que en otros lugares lo van a pasar y lo están pasando aún peor. Entonces aquí también, cuando hablamos de cambio climático y acción climática, sale siempre el término de justicia climática.
Sí, es a mí una de las cosas que me llama mucho la atención siempre de todos estos problemas es que las problemáticas ambientales van de la mano de las problemáticas sociales y ecosociales, o sea, es que van una con la otra, y que luego cuando hablamos de algún tipo de problemática, nosotros ponemos en modo europeo. Y muchas veces se nos escapa la perspectiva de decir, ¿y si estuviese en Perú, o en Ghana, o en Tailandia, o en las Islas Barbados? O sea, ¿cómo me afecta esa problemática o ese suceso, ya no solo de cambio climático, puede ser de residuos o de lo que sea? O sea, que muchas veces nos falta esa perspectiva global de poder ver o imaginar cómo afecta eso en el resto del mundo. Con todo esto que hemos contado, ha habido a alguien por ahí que se le ha encendido una bombilla en la cabeza
¿Alguien eres tú?
y ha dec y decidió hacer algo así como un programa de verificado por el clima. Y eso es por lo que tenemos hoy aquí a nuestros dos invitados de hoy. ¿Qué es esto de programa de verificado por el clima y por qué están ustedes aquí?
Mira, pues si quieres, déjame hacerte una pequeña solo adendum a lo que añadíais a la gravedad y te respondo a esto. Solo por justo lo que acabamos de hablar, lo que acabas de decir tú perfectamente. El cambio climático, lo más grave es que siempre potencia y acelera otras crisis que ya hay. Si ya había sequías, cada vez van a ser más graves. Si ya es una zona donde hay olas de calor, cada vez van a ser más frecuentes, intensas y duraderas. Si ya había, pues, problemas en la agricultura, pues va a haber más. Si había problemas en la precipitación, pues va a haber más. Entonces, hay que darse cuenta de que no solo salud, que es lo más importante, obviamente, sino el tema de economía, sino el tema de calidad de vida, y sino pues sequía y otro tema de alimentos y seguridad alimentaria y pobreza energética. Entonces, respondiendo a la pregunta de verificado por el clima. A pesar de que, y se explica muy bien, explicó muy bien todo el tema del cambio climático y el origen antropogénico del cambio climático, todo ese tipo de cosas, al final, de que hay infinidad de datos, de referencias, de evidencias y de lo que quieras a disponibilidad de solo un clic por internet, hay gente, muy poca gente, pero hay gente, que sigue negando el cambio climático. Y entonces, bueno, esto de verificado por el clima nace como una campaña pues para intentar, digamos, comunicar ciencia climática de forma asequible para todo el mundo y evitar, de alguna forma, este tipo de desinformación.
Uh-huh. Y aparte de los aquí presentes, ¿qué más agentes del verificado tenemos? ¿Sabéis la superlista? ¿La tenemos por ahí? Os la digo yo, os la chivo yo.
Claro, si lo tienes a mano, es que seguramente se me vaya a olvidar algún nombre, porque yo estoy pensando en
vale.
Valentina, Mar Gómez, Mar Sala, María Serra, Clara Tomé, o sea, éramos bastantes, éramos 12 si no me falla la memoria, ¿no?
Laura Rebol y Gisela Torrens, de los que tengo ya apuntados me falta, el resto has hecho muy bien, has hecho casi casi perfecto, un 8.5 por lo menos, ya estás, vas para nota.
El único hombre era Diego, de la campaña.
Correcto, correcto, sí, curioso. Vale, más cositas, respecto a lo que habéis dicho de la campaña, ahí me llama la atención, ¿por qué todavía hay voces, gente y medios que cuestionan el cambio climático? ¿Cómo estamos todavía en este melón? O sea, yo ya pensaba que esto ya había pasado a la historia, que ya salían los libros de historia y no los de conocimiento del medio, pero no. O sea, todavía estamos en esas. ¿Por qué? Explíquenmelo.
Una muy buena pregunta. En realidad, yo creo que, bueno, mira, si a nivel social, la sociedad española, si buscamos realmente al sector negacionista representan tan solo un 4% de toda la población, ¿no? 4 o 5%, es desigual. O sea, es un sector desigual. Pero en las redes sociales el porcentaje es mayor. Y lo peor es que hacen mucho ruido. Entonces parece que son mucho más. Y la cuestión es que, esto es una cosa que llevo diciendo los últimos meses mucho. La Isa de hace 4 o 5 años, además de ser más inteligente que la Isa que hay aquí ahora, porque desde que soy madre he perdido medio cerebro, hubiese dicho que no había que prestar atención a ese sector, porque como está residual y tal. Pero en la actualidad me he dado cuenta de que no, que sí que hay que prestar atención, porque hacen tanto ruido, parece que son tantos, que estamos siendo capaces de sembrar la duda en otros sectores de la población. Y eso es peligroso, porque es tan urgente la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático que no nos podemos permitir el lujo de estar más tiempo debatiendo si cambio climático sí o cambio climático no. O nos, mejor dicho, no nos podemos permitir el lujo de estar perdiendo tiempo en tener que seguir explicando a la gente que esto está ocurriendo. Cuando realmente es una cosa que, sobre todo la gente que ya tenemos una edad, lo percibimos. O sea, este calor a estas alturas, cuando yo iba al colegio, esto era impensable. O sea, es algo que se percibe. O la forma en la que llueve, ¿no? Este tipo de cosas.
La nieve, ¿dónde está la nieve?
¿Dónde está la nieve? Pues cae todo de golpe, ¿no? De repente.
Sí, el calor yo creo que es de lo más palpable y tangible. El calor, que sobre todo el que hace más calor antes. Yo creo que eso la gente lo nota bastante.
Claro, porque estás en clase.
Uh-huh. De lo que habéis comentado, internet y las redes sociales. O sea, ¿han ayudado o han perjudicado? Y sobre todo, que yo creo que esto lo tenemos un poco más claro, ¿cómo podemos revertir lo del internet y las redes sociales y ponerlo a nuestro favor?
Hay que hablar de dos puntos digamos, clave en la comunicación del cambio climático. Podemos hablar de, a partir de 2015, con el Acuerdo de París, que se empieza a hablar de más de cambio climático a nivel, vamos a decir, general. En 2018, con la irrupción de Greta Thunberg y Fridays for Future, que se empieza a poner más el tema de cambio climático y crisis climática en boca de más gente. Estas dos cosas, unida a el auge de polarización, de ola reaccionaria, del trumpismo global, que voy a llamar así para asumirlo, tampoco voy a meter más, pero todo este, digamos, de poner en duda todo tipo de cosas que ya estaban establecidas, entre comillas, no solo hablamos de cambio climático, hablamos también de temas de feminismo, etcétera, han hecho que pre y post pandemia haya un cambio enorme en el negacionismo en general. Y eso yo creo que yo concuerdo con Isa perfectamente en el tema de antes era residual y no había que hacerles caso. El cambio post pandemia he visto en los últimos años es que aún siendo residual están o más organizados o tienen más herramientas o tienen, digamos, una base o un respaldo institucional, porque hay partidos que son negacionistas que antes no había, hay instituciones o lobbies que son negacionistas que antes no lo eran tan abiertamente. Entonces también hay una especie de moda, digamos, negacionista, como dije antes. Además, siempre hay que tener en cuenta una cosa. Vivimos en España en un estado de bienestar dentro, pero bueno, comparado con a nivel global, no, es a nivel global y sitios donde está peor, siempre va a haber gilipollas, siempre va a haber un pequeño porcentaje de gilipollas como antivacunas. Es así, o sea, por desgracia, durante la pandemia había un porcentaje de personas que decían no, no me quiero poner una vacuna porque me meten un chip. Entonces, bueno, no pasa nada. Tienes la suerte de poder decir que no, porque como decía Isa, tienes un sistema sanitario que te va a ayudar. A lo mejor no te la pones en otro país, como pasa en muchos sitios, y te quedas allí. Entonces,
en Estados Unidos pasó. Que se estaban muriendo más gente. Además del sector conservador, porque no se estaban poniendo ellos las vacunas y a lo mejor no se podían permitir estar en el hospital durante tanto tiempo como sí que se podía permitir en España porque tenemos este sistema sanitario.
Claro, es que es eso, siempre hay un porcentaje, siempre, hay gente que sigue siendo terraplanista, que sigue creyendo que la Tierra es plana. Entonces, siempre va a haber porcentaje. ¿Qué creo que pasó y por qué aumentó, por lo menos, la presencia en redes, no en realidad, en fuera de redes? Porque además de su sustento, digamos, protectorado institucional, político y lobby, durante la pandemia se generaron sistemas, redes dinámicas, en grupos de Telegram y de diferentes redes sociales, como este anti-sistema o lo que queramos llamarle, ¿no? De tema de antivacunas. Todo esto, una vez que pasa la pandemia, la gente que está en esos grupos se queda sin contenido, se queda sin saber qué hacer, porque ya no hay vacunas, ya no hay todos de pandemia, entre comillas. Entonces, por eso después de las vacunas, inmediatamente el tópico fuerte fueron los chemtrails. Y hace un año y hace dos años, la EME, cualquier gente que es divulgadora, que Isa nos va a contar ahora, recibió amenazas por el tema de los chemtrails. Pues es lo mismo, la misma gente, digamos, ese núcleo duro. Yo estoy hablando del núcleo duro de negacionismo más tirando a conspiranoico. Luego hay otros más, eso, por intereses económicos, por petroleras, petroestados, etcétera, o incluso el retardismo, ¿no? Que podemos hablar un poquito después. Entonces, ese núcleo duro viene de esa conspiración y de esa formación de sistemas y de base, digamos, de cultura de base, que se ha generado durante la pandemia.
Yo sobre las redes sociales, empezando desde el principio, es que estoy muy de acuerdo con Diego. Yo creo que al final tienen las dos caras de la misma moneda. Las redes sociales son muy positivas para algunas cosas, pero luego, claro, ¿qué estamos observando? Que este sector está organizado. Está organizado por grupos de Telegram o por diversas vías. Entonces, claro, van todos a una contra una persona, contra una idea o lo que sea. Entonces, las personas que nos dedicamos a divulgar sobre determinados temas, cada cierto tiempo, a raíz de algún tuit que ponemos o algún contenido que publicamos, somos la diana de cientos y cientos de mensajes. Mensajes que tienen amenazas, que tienen insultos. Y eso, claro, es la parte negativa. Más aún, sabiendo que mucha gente se informa a través de las redes sociales. Entonces, claro, se está convirtiendo en una tarea muy hostil. Tú estás en un campo que sabes que te van a llegar flechas. Entonces tienes que estar preparada para recibir esas flechas. De momento eso es lo que se hace muy difícil. hay personas que han dejado de divulgar en las redes sociales porque no soportan ese tipo de comentarios. Y yo misma hay momentos en los que doy un paso atrás y digo, no puedo meterme en la red social, no puedo publicar nada, no puedo insistir en internet porque cada vez que me meten notificaciones no aguanto tanto mensaje así. Y además es algo que contra lo que no se puede actuar, porque ni las redes actúan, ni las instituciones tienen capacidad de actuar, ni siquiera las fuerzas de seguridad. Están justamente en un límite de lo que es libertad de expresión, de lo que es acoso. Pero si esto te ocurriese en la calle, estaría claro lo que es. Y sí que podría actuar la policía. Pero como es una red social, no se puede hacer nada. Y efectivamente, lo que ha dicho Diego, desde la pandemia, esto se ha intensificado, porque claro, esta gente se ha quedado organizada. Y como muy bien ha explicado Diego, es que súper bien, empezaron el mascarilla no, vacuna no, chemtrails, Agenda 2030, cambio climático, como que en función de lo que toque, pues allá que van. Y esto es súper difícil de controlar. Claro, controlar no es la palabra más adecuada, pero de frenar. Y esto al final, mira, hay un... Bueno, es que Valentina Raffio, que también era miembro de esta campaña, tiene un artículo que mola muchísimo en el periódico, en el que habla precisamente de esto. Y habla con una mujer que dice cómo su relación de pareja se estaba perdiendo porque su marido se había metido dentro de este grupo, de estos grupos conspiranoicos. Y explica también ese proceso que había pasado. Entonces, esta gente necesita acompañamiento. Y necesita también mucha terapia y mucha paciencia por parte de las personas que le acompañan en su día a día. Porque, claro, esta mujer decía que no es la misma que de otro caso que me contaron, también una mujer terminó divorciándose del marido por este motivo, porque decía, es que no podía hablar con él, es que no se podía estar con él. Y cuanto más aislada está esta gente, más cae dentro del grupo, porque más sensación de unidad y de pertenencia tienen. Ostras, es que menudo temazo. O sea, esto se sale ya fuera de los divulgadores. Esto es una cuestión a nivel incluso familiar, social, de amigos. Entrar también, es que seguramente todas las personas que nos estén escuchando, nosotros mismos, conocemos a personas que están dentro de estos círculos. Alguna. A mí yo tengo en la mente a alguna persona que está dentro de estos círculos. Y claro, dices, ostras, ¿qué haces?
Sí.
No le puedes dejar solo, porque si no...
Me llama la atención la profundidad que le has dado, porque yo me quedo en el dicho del abuelo ninja de que todo pueblo tiene su tonto, que es lo que ha dicho Diego, más o menos. Entonces, bueno, dices, este uno me lo espero, que es el y lo conoce todo el mundo. Pero te quedas en el nivel de, ¿tú qué haces? No, yo juego a baloncesto, pues yo hago el gilipiche en redes sociales. Pero ya pasar al nivel que ha explicado ahora Isa, o sea, me parece problemática ya, como bien ha dicho, de tener que tener un acompañamiento
social, al final.
Pues sí, eso, psicológico, y porque, o sea, porque es grave, o sea, que ya no es que digas, no, es que soy del Barça o del Madrid, no, ya, es que estás, o sea, te estás arruinando toda tu vida por eso. Entonces, vamos a poner que los chain trains estos sean ciertos. Vamos a darles incluso la razón. Oye, no merece la pena tener tanta razón. O sea, es mejor tener un poco menos de razón y vivir un poco más feliz. Y sobre todo eso, o sea, que estamos llegando ya a gente que está por ahí intentando hacer las cosas porque cree que es necesario ayudar un poco a los demás, poniendo su tiempo y su cara, y encima lo que se reciben es este tipo de cosas.
Mira, has dicho una cosa súper interesante, que es que, claro, nosotros estamos poniendo nuestro tiempo y estamos poniendo nuestra cara. La gente sabe cómo nos llamamos, cómo somos físicamente, dónde trabajamos. Y en cambio, estas personas que te atacan, no sabes quiénes son. No tienen cara, no tienen su nombre en las redes sociales. Y una prueba de que la gente en el fondo no está orgullosa de ser así es que en LinkedIn no tienes este tipo de interacciones. Aún no hay, pero no son tan agresivos como... No sé si a Diego le ha pasado igual, pero yo en LinkedIn, todo lo que tengo, o el 99% de las cosas que recibo son positivas, porque la gente sabe quién eres.
Claro. Es que es así, total. Acuerdo totalmente. Y a ver, que es cierto que, por matizar, no todo el mundo que es negacionista o retardista es de este, digamos, núcleo duro conspiranoico. O sea, hay eso, como digo, gente por intereses, temas de retardismo y tal. Pero es que al final, como decía Isa, todo este tema de esa parte más conspiranoica tiene que ver con sesgos psicológicos y problemas sociológicos. Al final, está el sesgo de confirmación de que tú tienes ya una idea preconcebida por lo que sea, por una ideología o lo que sea, y luego te llega una información y la das por válida porque concuerda con tu sesgo. O el sesgo de pertenencia a grupo, como decía Isa, ¿no? De que están todos metidos en un mismo grupo. Entonces, como todo el mundo da por válida esa información, tú la vas a dar para no, digamos, desentonar. Y luego es lo que decía el tema, por ejemplo, que es que yo lo vi, los mismos grupos, porque yo estoy en esos grupos de forma para digamos, monitorizar el proceso, los mismos grupos que hablaban de vacunas y de todo esto durante la pandemia, a día de hoy son los de los negacionistas de cambio climático, los de Changers, etcétera. Es decir, claro, tú imagínate que tú estás allí y a ti te habían convencido de que las vacunas no valen para nada. Entonces, ¿por qué vas a dudar ahora de lo que te digan sobre el cambio climático y los Changers? Si la misma persona que para ti tenía razón, entre comillas, ahora también la va a tener. Entonces, esto es grave porque es complicado. Es como si de repente, vamos a poner el caso de que de repente alguien al que tú tienes más aprecio, un amigo, una amiga, o tu padre o tu madre, o quien sea, te dice algo que no es verdad, pero tú lo das por válido porque te educó toda la vida. Entonces, ¿por qué te van a estar mintiendo tu padre o tu madre? O sea, a cuento de que te van a estar mintiendo. Pues estos grupos funcionan igual, de forma metafórica, ¿no? De por qué me va a estar mintiendo esta persona que ya me dijo la verdad, ¿no? Y además, pasa otra cosa muy interesante. Que cuando tú entras en este tipo de grupos más conspiranoicos, y ya luego pasamos, si quieres, a una parte más útil, porque esto ya es como pura conspiranoica, y es una parte muy pequeña, porcentaje muy pequeño, es que aunque seas anónimo, tú ya no eres José Luis el fontanero, no eres José Luis el que sabe la verdad sobre el cambio climático. Eres José Luis el despierto, el que sabe que las élites lo están. De alguna forma lo quieren manipular y que él sabe la verdad y tiene el camino de la, bueno, de la, iba a decir de la salvación, pero bueno, no, de cómo evitar que te manipulen. Entonces pasa eso también de, no, yo ahora tengo una información privilegiada. Pero bueno, nada, eso es lo que quería añadir.
Vale, perfecto. Me he apuntado por aquí, porque ya lo has dicho varias veces, retardismo. ¿Qué tenemos que decir del retardismo? O sea, ¿qué es y sobre todo cómo es de grave? Porque ya es como que es el negacionismo 2.0, una evolución, un brazo que le sale. O sea, ya no teníamos suficiente y de repente otra milonga más.
Claro, es que al final la realidad climática es tan evidente que determinados sectores, también un poquito por vergüenza, yo creo, no podían seguir negando la existencia del cambio climático, ¿no? Porque ya causaba determinados, ¿no? O sea, ya pues como, oye, no, estoy aquí presumiendo de ignorancia, oye, pues no. Pero claro, se buscan otras estrategias. Que es, vale, yo sé que esto está ocurriendo, pero no tengo por qué actuar ahora. Tú puedes actuar dentro de 30 años. Tampoco puedes actuar dentro de 30 años. Al final es excusas para continuar haciendo las cosas como hasta ahora. Y haciendo eso, como hemos comentado al principio, la situación no para de agravar. Cada vez es más grave. Y cuanto más tardemos en actuar, muchas más cosas vamos a tener que hacer, no ya solo para mitigar, porque bueno, habrá cosas que ya no podamos mitigar, sino para adaptarnos a la nueva realidad. Y Diego de esto sabe bastante más que yo,
Vale.
de tema retardismo, ¿eh? Es a nivel de separar a las diferentes corrientes que hay, Diego es un crack, ¿eh?
Nunca ha sido buena idea dejar los exámenes para el último día.
No,
Este
siempre hay que
caso
ir
no se pasa.
estudiando poquito a poco.
Claro, pero es que en este caso podrías tener la suerte, si tú estudias un examen, que el día de antes saques muy buena nota. De hecho, yo tengo mi anécdota de que precisamente en la asignatura de energía y medio ambiente de la carrera, creo que saqué, ¿cuánto saqué en el examen final? Un 9 y pico. Y estudié 12 horas antes
Le contaste lo de las bolas de
de
dragón
las.
y por eso te puso buena
No, no, no,
nota.
pero estudié 12 horas antes del examen y ha sido mi nota más alta de toda la carrera. Y estudié 12 horas antes del examen, pero es que el cambio climático no es así. No, no vas a poder estudiar el día de antes, ni siquiera vas a poder sacar un 5. O sea, lo que no hagas ahora es puntuación que estás perdiendo.
Total. Es como una planta. Y si tú una planta la tienes y no la regas durante un año, no vale que el último día del año le eches todo el agua que no le echaste antes.
Eso
La
es.
planta ya no va a volver a crecer. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y lo que decía Isa sobre el retardismo, al final hay que tener en cuenta que durante, obviamente, la ciencia climática, ¿no? La ciencia que estudia el clima, bueno, que tiene, se empezó a formar hace 200 años, ¿vale? Durante el proceso de acumulación de evidencia en esta ciencia, obviamente había periodos de incertidumbre y escepticismo, está hablando hace 100 años, 80 años. Una vez cada vez se va acumulando más evidencia hasta que llega el punto en el que negar el cambio climático no tiene sentido. Entonces, esta gente, estas petroleras, estos lobbies que antes negaban el cambio climático, ya no pueden negarlo, porque sería ya ir contra su propia gente. Desde que salieron sobre todo los casos de Exxon, Shell, TotalEnergies, estas grandes petroleras que hace ya 40, los años 70, 80, sabían que el cambio climático, porque tenían informes internos de cuánto iba a subir la temperatura según las emisiones que echaron.
Claro.
Entonces, ellos lo sabían y lo ocultaron.
Es que esto además
Entonces, claro, no
salió,
pueden negarlo más.
es que esto además salió porque, claro, la ciencia en aquel momento ya sabía lo que estaba pasando y ya teníamos informes a nivel científico diciendo que el planeta se estaba calentando. Y claro, sabiendo además de dónde estaban viniendo esas emisiones, es que también recordemos que en 1896, no he dicho mal la fecha, 1896, Arrhenius, en el primer artículo que tenemos en el que se cuantifica cómo subiría la temperatura del planeta según las concentraciones de CO2 que hubiese en la atmósfera, en ese artículo Arrhenius dice que él sabe que el carbón emite CO2. Luego otra cosa es la conclusión que él saca. Pero ya en ese momento se sabía que este tipo de combustibles emiten CO2. Entonces, claro, estas empresas lo que hicieron era que ante tanta avalancha de informes científicos dijeron, un momentito. Vamos a hacer nosotros nuestros informes, que tenemos muy buenos científicos, y eso es verdad, que tenían muy buenos científicos. Vamos a hacer nuestros propios informes a ver qué obtenemos. No vaya a ser que la ciencia me esté engañando. Y efectivamente obtuvieron lo que obtuvieron.
De hecho, la anécdota es que en 2019 se juzgó a Exxon, la petrolera Exxon en Estados Unidos, y Alexandra Ocasio-Cortez le preguntó en sede judicial a un científico de Exxon que cómo era posible que supiese, porque mostraron la gráfica de calentamiento era exactamente igual o prácticamente igual, digamos, significativamente igual que la actual. Y le preguntaron cómo era posible que ya supieseis incluso antes que la NASA. Y le dijo, es que éramos muy buenos científicos.
Muy buenos
Y
científicos.
claro, la respuesta fue, es que éramos muy buenos científicos. Pero bueno, claro, dicho esto, por volver al tema del retardismo, ¿qué pasa? Estas petroleras, grandes lobbies petroleras, bueno, simplemente un actor más de esta película, ¿no? Pero en general, digamos, todo el movimiento nacionalista, parte del movimiento nacionalista, no puede negarlo más y se pasa o empieza a pasarse al retardismo. Claro, la línea entre negacionismo y retardismo a veces es muy difusa y no sabes si niega o si quiere retrasar. Al final, el retardismo viene de querer retrasar la acción climática, de lo típico de no es para tanto, un grado solo en 100 años no es para tanto. Eso significa que no tienes absolutamente ni idea de lo que significa un grado más en el sistema climático. Temas de nos podemos adaptar, temas de, bueno, diferentes.
Algo inventarán.
Muchas veces. Sí, temas de tecnooptimismo excesivo, de nada, esto se va a solucionar, la tecnología lo solucionará. Bueno, todo este tema de cosas, incluso relacionado muchas veces con las libertades individualidades, de no, es que claro, no nos quieren prohibir por el tema de la economía, bueno, todo ese tipo de pseudo negacionismo retardista.
Además, mira, una cosa que has comentado que a lo mejor también la tendríamos que haber puntualizado al principio de esta charla, cuando has dicho que un grado en 100 años es una barbaridad. Vamos a poner el contexto. Antes decíamos que teníamos cambios climáticos de origen natural y tenemos ahora el cambio climático de origen antropogénico. Ha habido cambios climáticos naturales que llamamos abruptos, cambios climáticos que se han producido en muy corto espacio de tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. El máximo térmico del Paleoceno y Eoceno, que ocurrió hace unos 55 millones de años, ¿no? Algo así. Ocurrió después de que ya no, que los dinosaurios, la mayoría de los dinosaurios se hubiesen extinguido ya la Tierra. Bueno, pues en este periodo, que ha sido uno de los periodos, si no el que más cálido ha sido en la historia de la Tierra, la temperatura subió de forma abrupta unos 5 o 6 grados en 10.000 años. Y eso causó extinciones masivas también. Este tipo de cambios climáticos, en cosa de 10.000 años, causaban extinciones masivas. Tú imagínate a lo que nos estamos enfrentando. Estamos enfrentándonos a una subida de temperaturas que puede llegar a ser, si de seguir con la tendencia actual, de unos 3 grados en 100 años. Esto, no ya solo es que nuestra civilización no esté preparada para esto, es que la inmensa mayoría de las especies de la Tierra no van a ser capaces de adaptarse a un cambio tan rápido, porque no han sido capaces en otra historia, en otras historias de la Tierra, en las que ha habido cambios climáticos que se han producido en miles de años, y ha habido extinciones masivas. Entonces lo que tenemos ahora no solamente es que sea muy grande en términos absolutos, sino que encima está siendo muy rápido.
Yo el ejemplo que pongo siempre para lo de los grados es si lo aplicas a tu propio organismo, que es la mejor forma de entenderlo. O sea, tú puedes verte a ti mismo cómo estás con 36, con 37, con 38 y con 39 grados.
Total.
Y son 4 grados de solo. O sea, y si lo quieres poner entre 36 y medio y 37 y medio, es un grado. Y ahí tienes la diferencia entre que te puedes ir de parranda o te tienes que quedar en casa.
Total.
Pues esto aplicado a todo lo que son todos los ecosistemas y todo el planeta, pues estamos en lo que habéis comentado. O sea, como resumen así para que quede un poquito más gráfico. Yo ahora quiero que ayudéis un poco a los ninjas de la aldea, porque ya hemos visto que están las cosas un poco peleonas por ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ninja para estar bien informado en materia de cambio climático? O sea, ¿cómo pueden detectar los bulos, las fake news o las cosas estas de las que no se tienen que
fijar? Sigan a Diego, que Diego hace una labor de divulgación con eso increíble y siempre está al pie del cañón con tema de bulos que salen y que sigan a Diego. Esa es la primera recomendación.
Ay, yo también.
Como resumen.
No, que sigan fuentes fiables, sea quien sea. Es decir, Isa también, gente que divulga en no en número, sino en calidad. Equipo de divulgadores y divulgadoras climáticas en España, tanto a nivel audiovisual, como escrito, como diferentes sitios. Y yo creo que es importante seguirlo. Y luego, obviamente, es que lo decía hace poquito, intentar saber de dónde te viene la información. Saber discernir si es un organismo oficial, una agencia oficial, o si es un usuario aleatorio de Internet. Si es un usuario aleatorio de Internet, que puede ser que a lo mejor dé información verídica, ver si da la fuente. Si da la fuente, ir a ver, a consultar la fuente, a ver si es verdad. Y lo bueno de Internet, que hablamos de las redes sociales de Internet, es que lo más probable es que va a haber más de una persona y una fuente hablando de lo mismo. Pues contrasta gente, contrasta fuentes y mira a ver si realmente acaba publicándose en temas de, bueno, algo, digamos, más oficial o un informe. Que al final el problema es que la gente, como digo, el sesgo de confirmación da por válida información que no sabe si es verdad, pero como estamos en una bola de urgencia y de actualidad, de que todo es frenético, te viene una información, no tienes tiempo a verificarla y te la comes. No, repósala, tranquilo, pregúntate si no pasa nada porque dudes de una información 3 días. O sea, no es que de repente pase algo grave, duda, incluso la que quieras. Y luego va a haber una información más detallada, probablemente, porque no da tiempo si es una noticia a día de hoy. Por ejemplo, estamos viendo con el tema de la MOC, ¿no? Que sale cada X tiempo. La MOC, que es una circulación oceánica del Atlántico, ¿no? Que está pachuchiña, vamos a decir, está la pobre que va para allá.
Ahí me tienes.
Entonces, claro,
el tema ese,
Sí, sí, no quiero hablarme, ¿no? Pero bueno, entonces, dale tiempo. Hay gente, sale un artículo, al momento hay 100 personas comentando sobre él. Bueno, relájate, o sea, no hay prisa. Pero yo creo que mucha desinformación viene por la prisa, por querer más información.
Luego, claro, también pensemos, porque claro, puedes decir, vale, ¿y por qué esta fuente que me pone fulanito es menos válida que la fuente que me pone Isabel? Pues a lo mejor porque, claro, vamos a ver, yo como fuentes oficiales, para crear una conspiración en la NASA, pero que además que la NASA esté conspirando junto con Copernicus y con la ESA, no sé, es como muy complicado, ¿no? Que todas las agencias grandes y oficiales estén conspirando a la vez y diciendo todas a la vez lo mismo. Eso no pasa. Entonces, el tema del cambio climático es que además lo tenemos súper fácil. O sea, Copernicus, la NASA, Traesa, el IPCC, es que ya le gustaría a otros campos de la ciencia tener las herramientas que tenemos en el campo del cambio climático.
Total. Es que visualmente, o sea, es súper accesible acceder a estos datos.
Sí, es que
Es
todo es
súper fácil.
público, claro, pero es que además a tiempo real puedes consultar estas cosas. Tú te metes, mira, lo voy a hacer ahora mismo. Tú pones CO2 Mauna Loa, te aparece por aquí, 3 en atmósfera, carbon dioxide, y te aparece una gráfica en la que ves lo que está, lo que se está captando ahora mismo. Encima lo tienes a tiempo real.
Total. Total.
Hay que conseguir que aparezca esa gráfica en la portada de Lush. Eso va a ayudar un poco.
Pues igual sí, ¿eh? Ojalá.
Ya, pues en el as así no aparece directamente, pero en otras veces sí. ¿Vosotros os acordáis hace, creo que fue un par de años, el Tour de Francia, que pilló con una ola de calor tremenda? Incluso se llegó a decir, oye, pues igual tenemos que cambiar las fechas en las que se hace el Tour de Francia,
Sí.
porque a lo mejor no se puede hacer.
Correcto.
Pues
Ya,
fíjate, hasta ahí
en
aparece el
verano.
cambio climático.
Sí.
Correcto, correcto, me acuerdo de ese año. Vale, yo creo que con esto ya tenemos la cosa bastante, bastante, bastante redondita. Vamos a hacer un combo para nuestra última pregunta del programa. Normalmente siempre hacemos la misma y es como, ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar al cambio climático? En este, como es un poco más global, vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco de adaptación y mitigación. Pero lo podéis plantear tanto a gran escala, o sea, a nivel gubernamental, como a nivel personal, que qué pueden hacer los ninjas en su día a día con su capucha para, pues, para ayudar a combatir el cambio climático y sus efectos.
Mira, yo voy a empezar con una cosa súper importante, que es votar. Votar. Hay quien dice que el cambio climático, de hecho, bueno, a veces, porque se entiende mal, que el cambio climático no es algo político, pero en el fondo sí es algo político, en el fondo y en la superficie, porque no es lo mismo que votes a una persona que, o a un partido que al menos no niega el cambio climático, a que votes a otro partido que abiertamente es negacionista contra el cambio climático. Y eso afecta muchísimo, porque luego las políticas que haga serán de una determinada manera o de otra. Y luego a nivel individual es que se pueden hacer tantas cosas, que si además si te pones a pensar en todo lo que puedes hacer, te entra ansiedad de ver todo lo que te queda por hacer. Pero con que vayan viendo e ir cambiando esas cosas. En algunos casos no son tan pequeñas, iba a decir pequeñas cosas, pero claro, cuando cambias la forma en la que te desplazas dentro de una ciudad, eso es una cosa muy grande.
Sí, hombre, se le puede soltar un abanico, digamos, de opciones individuales, aunque insisto, como decís, hay otras colectivas que son muy importantes e imprescindibles, y de hecho, para mí, imprescindibles, más que las individuales. Pero bueno, respecto a las individuales, hablamos eso de cómo nos movemos y qué consumimos. Qué consumimos no solo de alimentos y productos, sino de ropa y de energía. Energía que tenemos en casa, que se puede cambiar, no tienes que ponerte placas, puedes contratar energía renovable, tema de productos, bueno, locales de temporada, evitar consumir lo que no necesitas simplemente porque hay campañas de marketing que te crean una necesidad. ¿Cómo nos desplazamos? Es de casi lo más importante, pero como dice Isa, no responde casi a algo individual, sino a algo, digamos, que se esté en las bases materiales para que tú puedas desplazarte. Si tú quieres reducir el uso del coche, necesitas que haya una buena, digamos, infraestructura ferroviaria o de transporte público en la ciudad, asequible en frecuencia y económicamente. Necesitas que haya además una infraestructura cicloviaria segura para que tú puedas desplazarte en bici. Entonces, hay un primer paso individual, pero necesitamos que haya un paso cero gubernamental o, bueno, a nivel organizativo, ¿no? Colectivo.
Pues yo a esto simplemente a apuntillar que utilicéis la bicicleta, que mola un montón, porque cuando vas en bicicleta estás ayudando al mundo y encima sonríes. Y si encima te han puesto carriles bicis molones, pues ya ni te cuento.
Esto es.
Eso apostillo yo
Es un
simplemente.
tema que me. Sí, es que es eso. Siempre que me encantaría en bici, siempre que puedo voy. De hecho, iba más en bici en Madrid que en Vigo. Porque ya, imagínate si Madrid tiene mala infraestructura. Imagínate Vigo. Es eso, el tema de que siempre que vas en bici, vas sin querer sonriendo. Como porque te alegra la cara, vas más feliz que no vas amargado como pasa en coche. Porque aparte no te afectan los atascos.
Correcto, correcto. Eso es una de las mayores verdades. Cuando vas en bici vas sonriendo y vas feliciano total porque vas ahí en tu mundo de... Es que recuerdas que eres niño cuando tenías 6 años y
Total.
ibas por ahí con la bicicleta.
Eso es.
Pues nada, Kodiuku, Isa, muchísimas gracias. Ya sois miembros de la aldea con todos los honores, especialmente vosotros con todos los honores por la labor que hacéis para que la aldea pueda seguir siendo tan verde como siempre. Y vosotros exponéis vuestra cara, no os escondéis detrás de una capucha. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. Y ahora llega el momento en el que le podéis decir al resto de los ninjas de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido mencionando.
Pues nada, me podéis seguir en EkoDiuku, EkoDiuku, el nombre es complicado, pero bueno, lo buscáis y aparece. Es que si lo ponéis ya aparece mi Instagram, Twitter, entonces la red social que queráis, como más uséis. La que más estoy utilizando ahora mismo es Instagram, pero bueno, también recomiendo que me sigáis en el resto porque igual hay sorpresitas para la vuelta de verano. Ahora no creo que haya muchas cosas, pero para la vuelta de verano sí que tengo grandes proyectos en mente que a ver si se pueden materializar.
Con chance. Pues yo estoy por muchas partes, sobre todo en las redes sociales, que también es complicado en las redes sociales. Isabel Izamoren, como Isabel Izamoreno, pero si lo hago del final. Y ahí es donde estoy la mayor parte del tiempo. También podéis seguir mi videopodcast Estamos Muy Verdes, que tengo junto con Irene Baños y Good for Good. Estamos en Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcasts. Vamos, que todas las plataformas gratuitas, ahí estamos. Ya hemos terminado la primera temporada, esperamos grabar una segunda temporada, pero la verdad es que estamos muy orgullosas del resultado que hemos tenido y de los episodios que hemos hecho. También tengo un libro que se llama Cambio Climático para Principiantes, editado por Penguin Random House, en el que cuento las bases físicas del cambio climático, como si me estuviese tomando un café contigo, básicamente. Y por desgracia es algo que no pasa de moda, porque son las bases. Hay cosas que sí que pongo ahí que ya han pasado de moda, porque, o sea, mejor dicho, no han pasado de moda, sino que se han quedado desactualizadas, porque los datos han ido cambiando y casi todo es a peor. Entonces, bueno, espero que si tengo que hacer una segunda versión, haya un momento en el que ya los datos queden ahí lo más exactados posibles.
Pues muy bien, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando nuestra capucha verde, tanto en Facebook como en X como en Instagram. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverdeea@gmail.com. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.
El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.